Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias al Señor por todos los que os habéis conectado o os estáis conectando. Y gracias a vosotros por hacerlo, por vuestro interés en la palabra del Señor, que es lo que compartimos en esta reunión. Y en esta reunión tenemos la palabra que hemos leído en esta semana de Isaías y también de diferentes libros de profetas hasta llegar al final del Antiguo Testamento. Así que hay un buen hilo para que podamos también recibir la instrucción que el Señor nos da de ese hilo, ese trazado que él ha hecho de la historia de los hombres, y podamos discernir también, no por todas las voces que nos llegan, que no son del Señor, no por todas las informaciones que nos llegan, no por todos los intentos de producir miedo o pánico, sino en la paz que da el Señor para aquellos que realmente le creen a Él. Es tan sencillo, ¿verdad? Así que todo lo que el Señor habla siempre es para su gloria y para nuestro supremo bien, el cumplimiento de su propósito de conformarnos en todo a Cristo, para que también cumplamos la misión a la que Él nos ha enviado y en la que nos tiene y donde nos tiene. Y esto es algo hermoso poderlo tener presente cuando hay tantas voces, tantas controversias, tantas imaginaciones y tantos avisos. Es muy importante y es necesario para los creyentes sencillos y verdaderos tener el oído abierto a la palabra del Señor y tener todo el ser abierto a su presencia. Todos los que le hemos entregado nuestra vida y Él está manifestando su propia naturaleza, su propio carácter en nuestro espíritu, porque nos ha hecho hijos e hijas, nos ha hecho uno con Él. Lo demás es solo el cumplimiento de lo que Él ya ha trazado desde antes del principio de los siglos y estamos en un punto de ese cumplimiento de la palabra de Dios en la historia. Y solo así podemos entender, porque si no, pues estaríamos dejándonos manipular por aquellos que quieren introducir en nosotros todo tipo de inquietud. Pero el Señor nos dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras oraciones en toda oración y súplica, con acción de gracias, y que la paz de Dios que sobrepasa, excede a todo entendimiento, pues guarda y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En una época como esta, en unos días como estos, que están tan llenos de artefactos mediante los cuales se pueden hacer tantas y tantas comunicaciones, pues necesitamos del todo tener nuestra atención puesta en el Señor y solo en el Señor, porque sí, veremos y entenderemos. Si no, no, porque como hay tantas contradicciones, tantas explicaciones que no coinciden con la palabra del Señor, entonces no puede uno tener paz. Como nos dice el Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para perseverar, nuestro pensamiento en Él es estar comiendo su palabra de verdad, en espíritu, creyéndola. Y parte de lo que hacemos días como hoy, el viernes, es compartir el resumen de lo que hemos estado comiendo durante la semana de la palabra del Señor, que es la vida. Entonces todo toma su lugar y no hay inquietud, no hay desasosiego, no hay nada que pueda intimidar tampoco, ni amenazas, ni tantas cosas como estamos oyendo continuamente, ¿verdad? Así que vamos a ver, especialmente el profeta Isaías, que tuvo un ministerio de 48 años, desde el año 739 hasta el año 691 antes de Cristo, y que el Señor lo bendijo tanto y nos dio tanto y tanto conocimiento de lo que estaba pasando, de lo que iba a pasar, de lo que está pasando, de lo que ya ha pasado para nosotros y de lo que está a punto de venir y del final. Es tanta la luz que el Señor derramó en este siervo suyo, Isaías, profeta Isaías. Así que, aunque tenemos señaladas unos capítulos, y empieza por el capítulo 10, pero también en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, aunque lo veremos también un poco después, nos habla de el Mesías, nos habla de su nacimiento y nos habla de su reinado. Y es importante para que podamos estar mirándole a él, ¿verdad? Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Así que es bueno que tengamos bien clara la luz del Señor y nada pueda afectar y nada pueda enturbiar esa luz porque viene directamente del Señor al espíritu de cada uno de los que realmente ha creído en él, ¿verdad? Y es siempre en su palabra y conforme a su palabra. Así que en Isaías, en el capítulo 10, tendremos que hacer resumen porque es bastante larga la lectura, pero bueno, Isaías capítulo 10, empezando por el versículo 1, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? En el versículo 5 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco, como yo, mi mano los reinos de los ídolos siendo sus imágenes más que las de Jerusalén, y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho. Y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien no oyese ala, ni abriese boca y graznase. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en el bosque serán el número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y ya determinada en medio de la tierra. Bueno, aquí nos está hablando el Señor de algo que va a hacer con Asiria, con el rey de Asiria en aquellos tiempos. Pero pensemos que Asiria estaba también donde hoy está Siria y donde hoy está Irak y donde están algunos territorios de Irán también y territorios demás al norte. Así que, versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Versículo 33. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Realmente el Señor está hablando de cosas fuertes, ¿verdad? Pero de que iba a ser un instrumento en su mano el rey de Asiria para castigar al pueblo de Israel, lo mismo que fue Nabucodonosor, para castigar al pueblo que durante tantos y tantos años, como hemos estado viendo por los profetas, estuvo oyendo la voz del Señor por boca de los profetas y no quiso arrepentirse, no quiso hacer caso, ¿verdad? Y todo esto tenía que venir, pero después también, pues, que el Señor iba a castigar a Asiria. En el capítulo 13 de Isaías, versículo 17, he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Babilonia, ¿verdad? Sabemos cómo el Señor envió a Nabucodonosor para que deportara al pueblo de Israel, porque habían estado desobedeciendo continuamente, insistentemente al Señor por boca en lo que él, a los mensajes, a la palabra del Señor que les enviaba por medio de los profetas. Así que tenemos. Ahora pasamos a Isaías 14 y está hablando otra vez de Israel. Isaías 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová le dé reposo, te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantan alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: Desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirle. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: Tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Bueno, está hablando también, y es bueno que lo podamos ir captando, ¿verdad? Está hablando de Satanás, y Dios revela el estado y la condición de Satanás cuando lo creó Dios, y su elección, su caída y su destrucción. Así que en el versículo 12, que es el siguiente del que hemos terminado en el 11 del capítulo 14, el versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Se está hablándole a Satanás, ¿verdad? Ahora, para completarlo, nos vamos al capítulo 28 de Ezequiel, que todos debemos de conocer ya, porque lo hemos visto en diferentes ocasiones y siempre estamos viendo la palabra del Señor, pero así lo vemos todo en conjunto. Ezequiel 28, versículo 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos que es una criatura de Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pensemos, es un querubín protector. Ahora veremos más cosas, ¿no? Pero Dios lo creó con tanta hermosura, con tanta grandeza, con tanta dotación, que se enalteció y abandonó su morada. Y como nos habla en otro lugar también el Señor en su palabra, los ángeles que abandonaron su morada, su habitación, y veremos que eso es algo que pasa. son criaturas personales de Dios, dotadas para cosas fuertes, grandes. En este caso, está hablando de Satanás, ¿verdad? Dios lo llama querubín y protector en Ezequiel, y en Isaías lo llama lucero, hijo del alba. Probablemente fue el ángel o arcángel mayor que Dios creó. Los querubines están en la presencia de Dios y son como los guardianes o testigos de su santidad. Así que en Génesis capítulo 3 nos dice algo ya desde el principio, lo estamos viendo. Génesis capítulo 3, versículo 24, después de que Adán pecó, Génesis capítulo 3, versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que vemos que los querubines guardan la santidad de Dios. En Éxodo 25, versículo 16, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio. El testimonio que yo te daré, harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Los querubines, que como acabamos de oír, pues tenían que ser puestos sobre el arca del propiciatorio en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Los querubines aquí eran figuras, evidentemente, pero estaba hablando el Señor de querubines celestiales, de querubines personales. En realidad, aunque aquí eran figuras que Dios mandó hacer. Ahora, en Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados, con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila, así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Veamos esta visión que mostró el Señor, tan fuerte, ¿verdad? Los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos y tenían cara de hombre y tenían diferentes caras, cuatro caras, y cómo puedes pensar en seres así, ¿verdad? Y que corren como relámpagos. Bueno, pues esto es, también es algo que le mostró el Señor de los seres vivientes, ¿verdad? Versículo 22 de este capítulo 14, y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel 10, 15 nos dice, y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Ahora, toda la historia es instructiva y está ordenada por Dios para nuestra instrucción personal, ahora y eterna, sin límites. Con Satanás tenemos una elección a un nivel superlativo y un principio y ley inequívocos que se iniciaron y pusieron de manifiesto con él, y que a partir de entonces, tras la posterior caída en la misma elección por parte del hombre, a partir de entonces se cumplen en todos los hombres y en todos los tiempos de la historia. Él ha sido probablemente la criatura más privilegiada, dotada y bendecida por Dios que ha existido. El testimonio es del mismo Dios. Otra vez, Ezequiel 28 y versículo 12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro. Lo hemos estado leyendo ese texto en Ezequiel 28, así para no repetirlo, pero como lo acabamos de leer, pues que esté fresco, ¿eh? Y como dice en el versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió. Ahora, este querubín protector era el sello de la perfección, declarado así por Dios. Estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y estaba en la presencia de Dios, en el monte de Dios. Criatura más dotada, no se puede imaginar, ¿verdad? Dios mismo alaba y testifica de esa hermosura sin par en una criatura suya. Fue tal favor en el que le puso tanta la responsabilidad y por tanto el poder que le fue dado sobre la creación de Dios que se enalteció su corazón. Corrompió su sabiduría, profanó su santuario, es decir, profanó el ámbito establecido por Dios para su vida y actividad santas, y se atrevió a compararse con Dios y a pensar en ponerse a su igual y competir con él. Pensemos y dejemos que esto cale en nuestros corazones. Esto es una realidad que ha pasado hace muchos años y esto es lo que estamos viendo también la consecuencia de todo esto en nuestra generación hoy, en aquellos que quieren tomar el lugar de Dios y disponer la vida de todos los hombres sobre la tierra y sujetarla y controlarla por completo, ¿verdad? Ese es el germen del pecado que astutamente inoculó en Eva y Adán y que se manifestó después de una manera tan evidente en Salomón. Es claro que la verdad, la bondad, la fidelidad y la santidad están solo en Dios. En Marcos capítulo 10 tenemos un testimonio del Señor Jesús, Marcos capítulo 10, versículo 17. Nos dice, al salir el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y esto es claro, ¿verdad? El testimonio tan claro del Señor Jesús, el único bueno en el universo, en la historia, en la eternidad, es Dios. Ahora, el diablo fue creado persona, fue llenado por Dios de perfecta hermosura, pero esa hermosura estaba en Dios y era suya, en tanto que permaneciera en su habitación, y su habitación era Dios. Pero como persona tenía la prerrogativa de la elección, no estaba obligado, no estaba encarcelado, sino que desde esa abundante dotación, desde ese alto privilegio y en ese maravilloso ambiente y entorno tenía que elegir lo que Dios le había concedido en su soberana voluntad y en su bondad. Pero vemos que su elección fue todo lo contrario, cuando se miró él mismo en sí mismo. No se miró en Dios, sino en sí mismo, se admiró a sí mismo, se hinchó de amor propio y soberbia, como si él se estuviera dando esas cosas desde sí mismo, como si el poder, la autoridad, la sabiduría y las atribuciones fueran propias, generadas por él mismo, y hubieran llegado a ser la base y el marco ya fijo por sí mismo, seguro e independiente de Dios, desde el que leer su vida y dar curso y cumplimiento a sus deseos independientes de Dios. Pensemos que esto es lo que están haciendo hoy los hombres que se llaman élites y que se alían y se unen para cumplir esos propósitos también que no son de Dios, que son contrarios totalmente a Dios. Adán, en un orden más bajo, pero también en el grado supremo de la creación de Dios en la tierra, creado persona e instalado por Dios mismo en el privilegiado y bendito ambiente del paraíso, dotado de toda la autoridad sobre la creación natural, Adán cayó en la misma elección. La oferta mentirosa de Satanás fue la misma que codició Adán para sí. Génesis 2, capítulo 8. Génesis 2, capítulo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente, sabemos que la serpiente es el diablo y Satanás, nos lo revela la misma palabra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todavía tenemos otro ejemplo real en la persona de Salomón, ya que en la creación caída por causa de la elección de independencia de Adán, el hombre más sabio, poderoso y dotado por Dios de toda su generación en la tierra se extravió. Pese a o con o a causa de su privilegiada dotación, Salomón. Todo lo que el hombre puede desear lo tuvo él en grado superlativo, además de un coeficiente intelectual muy alto y único, autoridad real dada por el mismo Dios. También le fue entregada por libre disposición del Creador una mayordomía y ministerio típico del máximo honor para con el pueblo de Dios. Y fue amado de Dios. Ahora tenemos en Eclesiastés capítulo 2, tenemos su propia declaración de Salomón. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4, habla de lo que él hizo. Eclesiastés 2, 4, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecieron los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, realmente lo que dice, y correr tras el viento, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Ahora Salomón, con su sabiduría, está dándonos ese testimonio, si él pudo hacer todas estas cosas. Pudo buscar y consiguió lo que más le agradaba y tuvo poder para hacerlo, entonces él dice, pues entonces, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, que no tenga esa potestad, toda esa dotación, ¿verdad? Ahora, con toda esa insuperable dotación y puesto en el ambiente más favorable, con la expresa declaración del amor personal de Dios por él, se apartó de Dios y se perdió. Ahora, en otro ámbito, y después del total e irreversible fracaso de su pueblo, el hombre con más alta dignidad puesto por Dios en el gobierno de la humanidad gentil, no de su pueblo, y pese a la instrucción que personalmente le dio Dios, mostró el mismo patrón de elección. Si vamos al libro de Daniel, al capítulo 2, versículo 27. Es cuando Dios le envía un sueño a Nabucodonosor y entonces le da la revelación. Daniel le pide que revele lo que Nabucodonosor ha soñado y Dios le da esa revelación a Daniel para que se la dé a Nabucodonosor. Capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos de saber lo que había de ser lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fijémonos en esto, ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, pero bueno, este es una. En esa imagen está toda la historia en nuestros días y lo que viene después, ¿verdad? Así que cuando nos tratan de vender tantas cosas de lo que pasará, de lo que hubo pasado en tiempos que no se sabe y de cosas que son de fuera de la creación de Dios, aquí lo tenemos todo compendiado y dado a conocer por Dios al que quiere de verdad creer, ¿verdad? Así que en Daniel 4, versículo 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Está hablando otra vez Daniel sobre la interpretación de otra revelación que ha recibido Nabucodonosor. Versículo 25, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Así también, cuando vino el Rey de Gloria, y Dios llamó a los hombres a las bodas de su hijo, los mejores y más dotados de su pueblo rehusaron acudir a su invitación. Lucas 14 y versículo 16. Lucas 14 y versículo 16. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará a mi cena. Evidentemente esto está siendo hablado por el Señor Jesús, esto lo estuvo diciendo el Señor Jesús. Ahora, de igual manera, los más dotados, eruditos e instruidos en el conocimiento de la palabra de Dios en el Renacimiento se reafirmaron corporativamente y como generación y cultura en la elección de Satanás. Así se cumplió la palabra del Señor en Isaías, Isaías 53. Versículo 1, Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando evidentemente de el Señor Jesús de Nazaret. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pasamos a Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y vemos cómo, siguiendo lo que estamos compartiendo, las criaturas personales del Señor, en cuanto han recibido alguna dotación especial, han buscado rebelarse contra Dios. Hoy tenemos unos cuantos así, exhibiéndolo con descaro, ¿verdad? Con arrogancia, con impudicia, con desvergüenza, desafiando a Dios. Entonces vemos que aquellos a los que Dios llama, bueno, Dios llama a todos, pero los que Dios llama así y elige para sí son aquellos con menos dotación, aquellos humildes, aquellos mansos. Y lo tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, también para que entendamos cuando nos dan tantas muestras algunos de grandeza, de poder, de dotación, de unción, ¿verdad? Pero estamos oyendo la palabra de Dios, que es la verdad y la luz. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, Dios ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia. Hemos estado viendo ejemplos de Satanás, de Salomón, de Nabucodonosor y de cómo los hombres, cuando han recibido, o las personas, cuando han recibido una dotación especial de Dios, inequívocamente, al haber sido hechos personas por Dios, se utilizan esa prerrogativa de la elección de la persona para rebelarse contra Dios. Así que Dios ha escogido a lo más humilde, a lo más necio, a lo menos capacitado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Así que también tengámoslo en cuenta cuando estos grandes siervos que andan hablando grandezas y nos hablan con esa autoridad, con esa prepotencia. El mismo Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón, el creador del universo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Así que en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Estamos creyendo a Dios o estamos tragándonos todas las historias y todas las fábulas y todo aquello que están construyendo los capacitados, los sabios, para atraernos y apartarnos de Dios? ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estás creyendo a Dios? Acabamos de leerlo. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que no importa las credenciales que nos presenten de estudios, de erudición, de títulos, de años, de prácticas, todo eso Dios te está hablando. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Y la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Así pues, las tentaciones del hombre que son buenas en Dios se convierten en trampa para el hombre al darse cuenta el hombre, de que las posee y verlas desde sí mismo y como capacidad propia, aun si decide dedicarlas al servicio del Señor, si decide dedicar esa dotación que él se jacta de tener en sí mismo, y si decide dedicarla para Cristo y para su obra. Ahora sigamos con el curso de Satanás. Estamos viendo todo algo que es importantísimo, porque estamos viendo el meollo, el centro de lo que está pasando en la historia hoy. Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los hados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La competencia para tomar también asiento en el trono de autoridad sobre la raza humana, sobre la creación de los hombres, ¿verdad? Versículo 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti, hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada, pero tú echado eres en tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Otra vez repito estos versículos en Ezequiel 28 y versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Un ser creado por Dios, tan poderoso, y Dios le dice, serás espanto y para siempre dejarás de ser. ¿A dónde le condujo esa dotación y la elección que a causa de esa dotación hizo en contra de Dios, verdad? Bueno, pues pensemos también lo que está pasando hoy, todos estos que se llaman sabios y eruditos y que saben y que hacen ecuaciones muy complejas y para mostrarnos con tanta sabiduría, disciernen y preparan las cosas, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Veamos el final de este querubín protector. Apocalipsis 10, 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esto ya está por venir y bastante cercano, ¿verdad? Así veamos el final del sistema. También Isaías 47, Isaías 47 y versículo 7. El sistema. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y tus muchos encantamientos. Es el sistema, ¿verdad? Porque te confiaste en tu maldad, diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás y caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Así que el final de todos los hombres rebeldes que rechazan el llamamiento del amor de Dios. Por sabios, por eruditos que sean, por poder que hayan obtenido en el sistema, en el mundo, en las naciones, ¿verdad? Mateo 25, versículo 41. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, está hablando ya del Señor Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y vayamos a Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible lo que espera a toda esta generación si no están inscritos en el libro de la vida. Si siguen pensando que ellos saben mucho, que ellos están haciendo con su ciencia y con toda la cantidad de cosas que han podido componer y hacer y utilizar y sus adelantos y sus tecnología, pues si no se han arrepentido y si no están inscritos en el libro de la vida, no importa las metas que hayan conseguido, la gloria que hayan obtenido aquí en este mundo, por un tiempo, porque no pueden estar mucho tiempo aquí en el mundo, pues estos serán echados en el lago de fuego que arde con azufre. La vida es algo muy serio, muy serio. Bueno, veamos algo. Hemos estado hablando de Asiria, de Irán e Irak, que estaba comprendido en Asiria. Isaías 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que tenemos algo de los palestinos y sus territorios en Isaías 14, versículo 28. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía: No te alegres, Filistea toda, por haberse quebrantado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo de en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Isaías 24, versículo 11. Hay versículo 1. Isaías 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al lugro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, esos moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz de terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Palabra del Señor sobre la tierra, ¿verdad? Y sobre todo los poderosos, y los inteligentes, y los eruditos, y los sabios, y los que hacen negocios, y los que se enriquecen, y los que dominan a los demás. Versículo 25, versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En Isaías 29, versículo 12, dice, lee ahora esto, y él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Versículo 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría de Jehová y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Versículo 22. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verán sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, veloces serán vuestros perseguidores. En el capítulo 50 de Isaías, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla y como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. En Isaías 66 y versículo 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Ese es el resumen, ¿verdad?, de lo que va a pasar con esta generación rebelde y pecadora, y con todos aquellos que llamándose creyentes de verdad no están creyéndole, ¿verdad? Sean genealógicamente del pueblo de Israel o sean de la cristiandad. Ahora, la única esperanza para el hombre, la luz proclamada por los profetas. Isaías 9 y versículo 6 hice mención de esto al empezar este tiempo, Isaías 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, esto un niño, ¿verdad? Evidentemente es el Señor Jesús de Nazaret. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estamos viendo la única esperanza del hombre, que es la luz proclamada por los profetas, es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que se hizo hombre. Isaías capítulo 11 y versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y como el león, el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón en los pueblos, será buscada por los gentiles, y su habitación será gloriosa. Evidentemente, la raíz de Isaí es el Señor Jesús, ¿verdad? Isaías capítulo 12, versículo 1. En aquel día dirás: Cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Algo tan hermoso, ¿verdad? Y tenemos más cosas en los diferentes profetas, y espero que hayáis leído también de los profetas en la lectura de esta semana, porque hay cosas tan hermosas. Y tenemos, por ejemplo, en Sofonías, en el capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día, hasta que me levante para juzgaros, porque mi determinación es unir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás más avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y daré en medio de ti un pueblo, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel No hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate y regocíjate de todo tu corazón, hija de Jerusalén. Y nos vamos a Sofonías, capítulo 3. Después de todo esto que hemos visto, que está, nos ha estado hablando el Señor de la gran tribulación y de Armagedón, ¿verdad? Y ahora el reinado milenial del Señor Jesús. Sofonías 3, versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella fue una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cogía, y recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Bueno, creo que hemos visto unas bastantes cosas de las que nos dice Jehová, también para que aprendamos, como he dicho al principio, pues para entender la realidad, la verdad de este tiempo, como la generación entera está rebelada contra Dios, y los líderes y los que mandan han querido tomar el lugar de Dios y controlar a cada uno de los habitantes de este mundo. Pues ya hemos estado viendo cómo van a acabar todos estos, y también cómo los sencillos, los que creen de verdad en el Señor, los que de verdad tienen su paz en sus corazones, los que de verdad han recibido su palabra y han abierto su boca y la han comido y le sirven como discípulos y le siguen, y están siendo usados por Dios para poder ser testimonio a esta generación depravada y perversa, y para que todos los que quieran oír y ver al Señor en sus vidas y oír la palabra del Señor en sus bocas puedan recibir el perdón de sus pecados y entrar en este reino milenial. Y no solamente, bueno, milenial es un tiempo de mil años, pero como dice el Señor, por la eternidad, vivir para siempre con este Dios maravilloso, infinito, personal, que cuya palabra se ha cumplido siempre, se está cumpliendo, y lo que aún está por cumplirse se cumplirá sin tardar y con absoluta exactitud. El Señor dice: toda palabra de Dios es pura como plata purificada en horno de tierra siete veces. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Lo que hemos estado compartiendo es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es toda la Biblia. Y la palabra de Dios es Jesús de Nazaret, el Hijo. En el principio era el Logos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de cuanto ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí es tan maravilloso, como en medio de todo lo que está pasando hay una luz eterna, gloriosa, maravillosa, para todos aquellos que quieran recibirla, y no puede ser afectada por toda esta cantidad de disparates y de invenciones y de cuentos y de mentiras y de amenazas y de avisos de que vienen cosas cada vez peores. Sí que vendrán cosas mucho peores, pero será el juicio de Dios sobre esta generación que no tardará ya mucho. Pero gracias a todos los que con sencillez, con alegría y con sencillez de corazón hemos abierto nuestro espíritu, nuestra vida, nuestra alma a Dios, al Dios que nos habla en su palabra y que nos ha hablado esa palabra en la persona y en la obra del Señor Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Dios, el Hijo, que fue enviado por Dios el Padre, que no hizo nada desde sí mismo, sino todo lo que el Padre le mandó hacer, que no habló nada desde sí mismo, sino todo lo que el Padre le mandó a hablar, que cumplió en todo la voluntad del Padre y fue a la cruz a morir por nosotros, despreciado, menospreciado, bajo esputos, bajo bofetadas, con espinas y clavado. Este es el único Dios, este es el mensaje para el hombre hoy. Así que todas estas abejorros que están susurrando cada día en los medios de comunicación, en especial en los medios de comunicación oficiales como es la televisión, etcétera, no tiene ninguna sustancia para aquel que está mirando la gloria del que ha creado todo y que ha sido el creador, el sustentador y que es el ámbito en el que se da toda la existencia. Satanás se salió de su morada. Otros ángeles abandonaron su morada y fueron echados por Dios en el fuego eterno también, esperando ese juicio tartaroso que nos dice la palabra de Dios. No hay más que un Dios que es infinito, que es único, que es personal, que es justo, que es santo, que es bueno, que es amor. Y solo en Él está la verdad, solo en Él está la justicia, solo en Él está la paz. Si aún no estás en Él, ábrele tu corazón, porque no es el esfuerzo que hagas, es la totalidad, la plenitud con que le creas. Y Dios te ha hablado y te está hablando. Gracias por el tiempo que hemos estado compartiendo en esta noche, tarde y día. Y vamos a encomendar a Dios también todo esto que acabamos de oír, porque es fuerte para dar verdadera sustancia y consistencia al corazón de todos los hombres y las mujeres que de verdad se dispongan a creer sin límites a Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es pura, tu palabra es poderosa, tu palabra se nos ha manifestado, tú nos has hablado en la persona y en todas las palabras y obra del Señor Jesús de Nazaret. Y tú sigues llamando a todos aquellos que aún no se han vuelto a ti. Y sabemos y hemos visto cómo tu palabra lo denuncia, lo expone todo, porque tu palabra es la verdad y es la luz. Te pedimos que aquellos que aún no se han entregado de todo, aquellos que aún están con titubeos, que no creen del todo en ti, que están con temores, que están manipulados por todos estos avisos de cosas que vienen, tú liberes de aquellos que están enfermos porque no quieren creer en ti y no quieren recibir esa libertad total que tú das a los que creen en ti. Te pedimos que obres en ellos y también aquellos que ya creen, que ya han entregado sus vidas a ti, que puedan sentirse fuertes, firmes en ti, guardados por ti, conocidos completamente y amados por ti, y que puedan también sentirse como enviados por ti para que esta generación te vea en las vidas de ellos, te oiga en las palabras de ellos, para que muchos puedan, aún antes de esa venida tuya que está ya tan cercana, arrepentirse y recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. También, Señor, pues te pedimos por el crecimiento de todos aquellos que ya te conocen y aún están en un crecimiento, muy poco crecimiento, pues que tú les des esa fuerza y que toda tu palabra tome lugar en ellos y puedan y podamos todos morar en ti y tú en nosotros. Te damos gracias por este día, por esta hora y de nuevo por todos los que se han conectado y queremos darte la gloria y el honor a ti, que eres digno. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.